Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks.
Agus, pues bienvenido. Gracias por aceptar estos minutos acá en el podcast de Cracks. Vamos a tener un tema. La verdad es que, mira, aquí estamos conscientes, para empezar, de que uno puede tener sus jugadores, sus selecciones, todo favorito, pero no necesariamente tenemos que coincidir. No necesariamente es que si Carlos piensa que una selección es la mejor, está mal, o si tú piensas que una selección es la mejor del mundo, está mal. O sea, la gente sabe además que cada quien tiene sus selecciones, ¿no?
Perfecto, perfecto, bien. Voy a alentar a la mía, pero bueno, no importa, igual.
Pero fíjate, el objetivo. Creo que en esta ocasión la objetividad y el hecho de ser, no sé, nacionalista, está en un mismo renglón, porque en este momento, bien, según el ranking de la FIFA y según mucha gente y según lo que vimos en el Mundial de Qatar, Argentina es la selección número uno y es la mejor selección del mundo. ¿Tú estás de acuerdo con esta premisa, no?
Yo coincido. No sé si es quizá la que mejor está jugando, porque estas dos fechas no fue la mejor, la selección argentina quizá a la que estamos acostumbrados. Pero sí es verdad que por logros y por lo que hizo tanto en Copa América y Mundial y tanto también resultados a favor, para mí es sin duda la número uno en el ranking.
A ver, Carlos, es que aquí también entra un tema que es cómo calificas qué es lo mejor. ¿Es la que tiene más resultados? ¿Es la que tiene mejores jugadores? ¿Es la que juega mejor pero no tiene resultados? O sea, es todo un tema también, ¿no?
Yo creo que la respuesta, que puede variar dependiendo de la persona, pero si a mí me preguntas cómo responder a esa pregunta, yo creo que solo hay dos selecciones en el mundo actualmente que veo que por los jugadores que tiene, o sea, resultados campeona del mundo, que podemos argumentarle a eso, pero Argentina con los jugadores que tiene funciona, ¿sabes? O sea, la portería, te guste o no el Dibu Martínez, funciona el Dibu Martínez. Los centrales, te caiga bien o no, Cuti Romero, Tamendi, funcionan, se entienden. Los laterales, si es Montiel, si es Tagliafico, si es quien sean, funcionan. O sea, todos entienden la idea de Scaloni. Messi, todavía a sus 36 años, 35, sigue siendo una bestia, un monstruo en selección argentina. Y sobre todo si es la comparación con otras selecciones, solamente Brasil, ¿no? Que Brasil, siendo Brasil y todos aman a Brasil y la selección que siempre estará como una de las mejores del mundo.
La penta.
Yo no veo a un solo jugador de Brasil que digas a su nivel de clubes en selección brasileña replica igual y hace que Brasil sea igual de buena. A mí ahora mismo Brasil no me parece ni cerca de las mejores del mundo, ¿eh? Muy lejos de estarlo.
Ahí Agus, podría decir, ¿cómo ves este dilema, Agus, del jugar bien, tener los mejores jugadores, tener resultados, que parte, como decía Carlos, de esta combinación? Argentina tiene todo, ¿eh? En este momento tiene todo, está viviendo una época dorada sin duda.
Banco, sí. Yo creo que Brasil tiene buenos jugadores, pero no rinden como en sus clubes. Como dijo Carlos, Vinicius no es el mismo en Brasil como es el del Real Madrid, Rodrigo igual. Pienso yo también que le falta la figura de un buen 9. Hace bastante que Brasil no puede encontrar un buen 9, no lo puede ni con también. Richarlison, ni con Gabriel Jesús, que a mí Gabriel Jesús me gusta mucho igual, pero lo dijo el otro día, le falta gol, o sea, es un 9 que no tiene gol.
No es lo suyo, que no es su, no es su principal vocación, digamos.
No, él dijo, no es lo mío, hacer gol no es lo mío, y bueno, sos 9, entonces ¿quién tiene que hacer los goles? Alguien lo tiene que hacer. Entonces siento que Brasil está por ese proceso, y también que no tiene un técnico que los haga jugar un buen fútbol. Es el técnico campeón de la Libertadores con Fluminense, pero siento yo que no dirige igual, o sea, el funcionamiento no es el mismo. Para mí el cambio de Brasil debería arrancar por el técnico y después por convocar jugadores que estén a la altura de la camiseta.
Oye, ahora que decías que le falta gol a Brasil en ese 9 que hace mucho que no vemos un buen 9. Aparte, cada convocatoria es uno diferente, ¿no? Está Richarlison, está este. Es diferente el 9 y al que le es confían que no lo los goles. El máximo goleador de la selección es Neymar, y Neymar a veces está, a veces no está, está lesionado, ya sabemos el historial. Entonces, la selección de Brasil de los últimos años está 100% a lo que haga Neymar, ¿no? Luego surge la figura de Vinicius hace unos años, Rodrigo,
no, pero lo Vinicius que decía Agus, o sea, no, Vinicius
lo que decía Agus, no es la misma cosa.
Hay una estadística de que Vinicius y Rodrigo juntos en la selección brasileña no pasan los 10 goles, me parece, o sea, ya juntos, eso es tremendo, que no pasen los 10 goles es impresionante. Y sí, falta el 9, a veces van con Richarlison, a veces está Gabigol, que se esperaba que Gabigol la rompa, no está a la altura. No sé si van a probar con Vitor Roque, ahora quizá cuando Vitor Roque vaya al Barça prueben con él como 9, o Endrick, sé si lo van a poner a Endrick, pero están probando y no encuentran, para mí eso es clave. Y también, bueno, perdieron a Neymar, que Neymar en Brasil es criticado igualmente. Eso ya no sé sí. si es porque rinde mal o no sé. Para mí, por ejemplo, cuando jugó la final de la Copa América contra Argentina, la rompió. En el Mundial, él hace el gol contra Croacia, fue uno de los únicos brasileños que estuvo a la altura y dio la cara, fue Neymar. Después terminan afuera por penales, pero Neymar dio la cara. Y no sé, siento que Brasil está en ese proceso que, bueno, si logra ajustar algunas cosas, se puede convertir en las mejores del mundo, como es históricamente, pero hoy por hoy no entra para mí. Hoy por
Oye, hoy y estamos. Luego estamos viendo el ranking de la FIFA, que la FIFA periódicamente lanza este ranking de que tiene que ver con muchos números, ¿no? O sea,
historial.
Esta selección y tal se coloca aquí porque últimamente los números la ponen aquí y tal. O sea, es un ranking que luego a veces como que si uno no le hace caso no pasa nada porque está medio extraño. No, pone, ahora que estamos hablando de Brasil, aprovechando a Brasil en el quinto, pero ojo, por encima de selecciones como Países Bajos, que me parece a mí mucho más regular y mucho más compacta y mucho más selección en este momento, Portugal, que bueno, es un equipazo Portugal, ya lo vimos en la eliminatoria rumbo a la Euro, todos los partidos ganados, un montón de goles, muy pocos en contra, el goleador del torneo, o sea, es un equipazo Portugal, pero está en este momento, en este ranking que les digo, no hay que hacerle mucho caso, la verdad, son números, por debajo dos puestos de Brasil, lo tienes a España, Italia, Croacia, ese es el top 10, ¿no? Hasta el top 10. Y luego vienen dos selecciones que yo no sé qué están haciendo ahí y que mucha gente coincidirá conmigo, México en el 11, Estados Unidos.
Me apuntó un amigo.
Y en el 12, México. O sea, es como raro porque luego viene en el 13, Uruguay, que pedazo de selección, y luego Marruecos, que dio un espectacular mundial, eliminando, por ejemplo, a España, que está en el 8. O sea, es una cosa medio extraña que yo digo, no hay que fiarse tanto de esto.
A ver, hubo un momento, creo que Bélgica estuvo primera en el
Bélgica
ranking.
Bélgica sigue estando ahí en las primeras, ¿eh?
Bélgica está en la primera y nunca ganó nada. O sea, yo nunca vi a Bélgica ganar nada, pero siempre está ahí arriba, en el top. La verdad que creo que es mucho más por resultado que otra cosa en lo que se fijan. Sí, en que en rendimiento se fijan mucho más en los resultados de los últimos 3 años, quizá, o 3 competiciones, por no decir años. Pero bueno, nada. ¿Qué sé yo? Veremos. Es que no sabes, porque si México está arriba por ganarle, no sé, a países en la CONCACAF.
A Honduras.
Y sufriendo, es raro, además.
Es raro, pero bueno, no sé.
Oye, está en el ranking, me parece que con todo y que es medio extraño y tiene este tipo de curiosidades, ¿no? México arriba de Uruguay y todo esto. Me parece que en este momento no está tan desacertado, al menos el top 3, Carlos, ¿te gusta? Está Argentina.
Pues Argentina y Francia.
Francia, ¿no? O sea.
Sí, pues ahí sí.
Son los finalistas del Mundial, pero además tienen suficientes argumentos, no solo resultadistas, como para ponerlos ahí, ¿no?
Claro, son las dos mejores selecciones del mundo. Y de ahí en más pueden tener, repito, historial, contemplar los últimos 3 años, demás. Pero está muy mal ese ranking, o sea, como muchas otras cosas, ¿no? Que de repente, ves las votaciones del Balón de Oro, que ya no es de la FIFA, recordemos, ahora ya alianza con la UEFA, que ahora en teoría es el de Best, el que tendríamos que considerar oficialmente, pero esta clase de votaciones, la verdad, no refleja el pensamiento generalizado. Creo que todos los que estén escuchando esto podrían estar de acuerdo conmigo, solamente Brasil, quedémonos con Brasil. Voy a sonar a hater de Brasil, trae una camiseta que hay varios brasileños, así que, o sea, voy a sonar hater de Brasil, pero Brasil ahora mismo no es más que Uruguay, Brasil ahora mismo no es más que Ecuador, Brasil ahora mismo no, que Colombia, a lo mejor podemos argumentar con el paso que está haciendo Colombia en clasificación, en rendimiento a lo mejor, mejor que hace un año, dos años Colombia, eso sí, definitivamente. Y, o sea, que esté todavía como en ese top y todavía, y me encantaría que la gente comentara eso, porque todavía seguían poniendo mucha gente en el top 10 a Brasil y luego ahí es donde me vienen otras selecciones como Bélgica y Alemania también, por ahí también ahí está. Y con Alemania haría un análisis similar de que Brasil y Alemania son la sombra de Brasil y Alemania, de
sí, andan muy
Alemania
mal.
Campeona del mundo y Brasil, pues bueno, ya hace 20 años que ganaron el Mundial también.
Andan muy mal. Agus, ¿consideras en esta parte de la cima de este ranking? ¿Estás de acuerdo? O sea, que Argentina y Francia son el 1 y 2 del mundo, independientemente del ranking. Olvídenos del ranking, que es como una referencia nada más, pero ¿tú también estás de acuerdo en que 1 y 2 Argentina y Francia?
Sí, yo coincido. Para mí es lo mismo que el Mundial. Bueno, Francia ya viene demostrando desde 2018 que salió campeona del mundo, que es de las mejores selecciones. Aparte, mantuvo su técnico, pero también se supo renovar porque se fue Pogba, Kanté también, y pudieron renovar la mitad de cancha. Griezmann se mantuvo siempre, que para mí es de los mejores del mundo hoy por hoy, y totalmente, es una gran referencia. Mbappé lo mismo. Y Argentina con lo suyo. Lo único que ahora más o menos estamos en duda es si se va a quedar a Scaloni o no. Si Scaloni se va, puede cambiar un poco el panorama quizá, pero si todo se mantiene igual, Argentina para mí sigue siendo la mejor selección de todas, por los jugadores que tiene y por cómo rinde cuando se pone la camiseta.
Es que es esta parte también de lo que decía Carlos, el tema de cómo funciona, ¿no? A lo mejor si tú te vas línea por línea, podríamos encontrar jugadores que son mejores en otra selección. O sea, no sé, la delantera de Francia podría ser Mbappé mejor que Julián, a lo mejor, no lo sé, ahora que está Julián en un nivel muy, muy alto, pero tal vez Mbappé esté ahí por encima, ¿no? Tal vez hay un portero mejor que el Dibu, como dice Carlos, que tan en duda luego pone al Dibu. Y otros jugadores, línea por línea, que no sea Argentina la mejor selección, porque de sus titulares a lo mejor en otra selección te encuentras a alguien mejor, pero todos funcionan precisamente como eso, como una selección, y lo vimos en el Mundial. Se enfrentaron a los mejores, dejaron el camino a los mejores precisamente por cómo funcionan como selección. Así que me parece a mí que sí, Argentina y Francia están ahí sin duda. Ahora, la tercera aquí es Inglaterra, pero me voy a lo que dijo Agus hace rato. ¿Qué ha ganado Inglaterra? O sea, como para estar ahí. Sí tiene buena selección, muchos nombres, muchos jóvenes.
Tener la estrellas, mejor liga del mundo.
Ajá, pero es eso. O sea, ¿tú crees que por eso se colocaría ahí? Independientemente del ranking, o sea, olvídate del ranking. ¿A quién tú pondrías de tercero? Acá tenemos a Inglaterra, pero ¿quién estaría tercero después de Argentina y Francia, que están a otro nivel definitivamente?
Es buena pregunta, ¿eh? O sea, Agus, ¿tú la puedes responder de bote pronto?
Es que yo también dudaría, te diría Croacia, porque por cómo quedó en el Mundial, pero no me suena. Inglaterra, yo creo que te diría que, a ver, por resultados es muy difícil determinar una selección, porque para mí el nivel a las que las selecciones grandes enfrentan durante las eliminatorias de Eurocopa, eso es muy bajo. O sea, vos no podés determinar que una selección esté en un top 3 jugando para mí contra selecciones como Liechtenstein, Luxemburgo, ¿se entiende lo que voy? O sea, es muy difícil determinar, sí, hasta que no se enfrente a una competición real. Pero Inglaterra, lo que pienso yo es que tiene grandísimos jugadores, que con un técnico mejor quizá podrían ser campeones del mundo o campeones de la Eurocopa que viene ahora tranquilamente. Pero tenés a Saka, tenés a Harry Kane, tenés a, no sé, Rice. Declan Rice, quizá tendría que mejorar la defensa. Es que a cualquiera que puedas nombrar, a Palmer, podés nombrar a cualquiera que son buenos. Bellingham, por favor, Belligol. Pero
tiene un equipazo, Inglaterra.
Hasta que no compitan en algo importante y ganen, no sabremos dónde ponerla.
Está Watkins, Grealish, Foden, Saka, Rice.
No, solamente a los porteros, saca Pickford, saca Johnston, saca Nick Pope, saca Dean Henderson y puede ser titulares en casi cualquier otra selección del mundo.
Y luego en la banca está Palmer, Rashford, jugaron el último partido con Kane en la banca. O sea, tienen un equipazo, pero lo que decimos, o sea, si consideras estos factores, por nombres, sin duda está ahí arriba, o sea, por nombres. Por juego ya es otra cosa y por resultados, pues no se diga, ¿no? Inglaterra. Ahora, me llamó mucho la atención lo que dijiste, Agus, de Portugal, porque eso fue esa declaración fue para Portugal, ¿no? Que juega contra Liechtenstein y Luxemburgo y eso.
El grupo de Portugal era un
fancy. Pero se les puede medir, entonces no se les debe medir por por esos rivales que están teniendo en este momento? Porque decíamos, en este momento, ¿quién es la mejor selección? ¿Quién sería la tercera? Yo pensé en Portugal, por lo que está haciendo. Pero luego dice Agus, es que los rivales, y ya me descoloca, digo, ¿sí será, no será?
Es que para mí es, hasta que no venga la Eurocopa, creo que no vamos a ver el nivel real de todas las selecciones. Y creo que lo mismo pasó un poco con Argentina. Argentina, después del Mundial, vimos que sí le ganaba quizá a Paraguay, a Perú, que sabemos que suelen ser inferiores a Argentina, pero cuando se enfrentó Uruguay y Brasil, que fueron potentes, le costó a ambas selecciones. O sea, creo que el nivel importante llega cuando se enfrentan a ese tipo de jugadores y a ese tipo de equipos, y veremos qué tal Portugal. Portugal se suele jugar con Luxemburgo, todos estos, y quizá cuando llega la Eurocopa se va afuera en grupos. Le toca un Francia en grupos y le toca quizá un Croacia, no sabés, se le llega a dar así y capaz Portugal se queda afuera. Sí, cuando se cruzó con Marruecos en el Mundial perdió. Más allá de que Marruecos me parece una gran selección, habría que ver. Igualmente tiene jugadorazos Portugal también. Debe ser la cuarta que tiene mejores jugadores.
Lo de Marruecos fue un fenómeno en el Mundial, o sea... Yo creo que difícilmente, repito, un Mundial así. Tuvo jugadores que brillaron más allá de lo que se esperaba de ellos, más allá de lo que cuestan, más allá de lo que están valorados. Pero, o sea, fue un fenómeno. Ahora, Carlos, ¿cómo ves a Portugal con los jugadores que tiene? O sea, también tiene una selección de estrellas que en este apartado de qué tan buenos son sus jugadores individualmente, o sea, pero está ahí sin duda. Está... arriba Cristiano, João Félix, Otavio, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Paliña, Cancelo, Rubén Díaz, João Mario. O sea, tienen un equipazo también.
Pero con ellos me pasa quizás lo contrario a Argentina, y es por algo, y es por una de las razones por las que yo respeto muchísimo a la selección argentina y especialmente a Scaloni, que podrías hacer línea por línea, pueden hacer el ejercicio, y quizás podrías decir, en cuanto a talento, potencial, techo, quizás Portugal podría salir ganando en línea por línea. Pero no funciona como funciona Argentina. Con Fernando Santos era una lágrima. Desastre. Ese entrenador desaprovechado completamente el potencial de Portugal. Y Bob Martínez, a ver, a mí no me pueden poner a una selección entrenada por Roberto Martínez en top 5 del mundo, ¿no? O sea, pasan caminando en un grupo en el que estaba Islandia, en el que estaba justamente Bosnia y Herzegovina, Liechtenstein, Luxemburgo, que queda tercera de grupo, Eslovaquia, era quizás el rival más complicado. O sea, pasa caminando Portugal porque... casi casi es un grupo que me lo ves en Oceanía. O sea, sí, para mí.
Verdad.
Sí, a ver, Portugal es muy buena selección, tiene muchísimo talento, pero yo los quiero ver en la Eurocopa, como bien dijiste, y ojalá podamos ver un poco más de esos talentos brillar, a pesar de que el sistema de Roberto Martínez no me encanta. En donde podamos ver más de Rafael Leao, en donde podamos ver más de Bernardo Silva, en donde además también quisiera ver menos Cristiano dependencia, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo, afortunadamente para Portugal, sigue brillando, pero a mí creo que debería ser una señal también un poco importante de que con casi 40 años Cristiano Ronaldo siga siendo el referente en ataque indiscutible de Portugal, que por ahí está Gonzalo Ramos y su hat-trick en el Mundial por el que todos lo recuerdan. Pero para mí este era el proceso en el que ya tendría que estar consolidado full como el goleador de Portugal, y tampoco hemos visto eso.
Queda ahí la pregunta entonces abierta. Le dimos muchas vueltas, pero no la contestamos. Tercera selección después de Argentina y Francia. En todos estos apartados, buenos jugadores, juega bien, tiene resultados. ¿Cuál pondrían ahí? No le dan mucho caso al ranking. A ver, Agus, venga.
Por jugadores voy con Inglaterra. Por jugadores nomás.
Yo estoy entre Inglaterra. Sí, Inglaterra, probablemente también Inglaterra.
Inglaterra. ¿Qué me dicen de España también? Que está ahí en el 8 y España ganó la Nations League y España ahí va. O sea, tiene como. Es intermitente. Luis Enrique no le cae bien. Es Luis de la Fuente. Tiene ahí problemas. Se habla más de España por otras cosas que suceden. ¿Qué me dicen de España?
No, España con Luis de la Fuente a mí no me termina de convencer, no sé qué opinan ustedes. Inclusive si tuviera que que mi hermano me dijeras, no, lo pongas a Inglaterra, yo creo que antes los pongo a Países Bajos. Y todavía, y por ahí colocaría a Uruguay, inclusive, O sea, España creo que es una selección muy joven, es un entrenador que va trabajando con esta juventud, que acaban de perder al que para mí es uno de los jugadores más importantes de selección y España, Gaby, y perdido de aquí a la Eurocopa, literalmente, y seguramente no juega a la Eurocopa. Pero no, haciendo también ese balance de talentos, el talento de Países Bajos, el talento de Uruguay, creo que me convence mucho más que el de España.
España, pienso yo que es el país que le falta una estrella para mí, le falta una figura así como tienen todas las selecciones. Creo que a España le falta ese jugador sobresaliente que ha perdido, bueno, perdió un poco con Gavi, quizá Pedri podría hacerlo.
Pedri.
Pero Pedri podría Rodri. Hacerlo, pero sí. Rodri, pero es mediocampista y el, oye, pero, que el mediocampo influye mucho. Agus,
permite que te interrumpa. ¿Ese mismo comentario no lo harías con Brasil?
A ver, para mí Vinicius es una estrella. Para mí. El tema es que en Brasil no juega tan bien. Para mí Vinicius es estrella, para mí, en mi opinión. A mí Vinicius me parece una locura de jugador, pero bueno. Qué sé yo, bueno, ¿no? Cuando se pone la de Brasil no es lo mismo.
Es bueno, pero es estrella que se carga una selección al hombro y pueda hacer brillar. Es ahí donde yo iría. Es lo que yo creo de Brasil, ¿eh? Que Brasil lleva desde Neymar.
Es que ese es Neymar.
Evidente que, pues que no está, ¿eh? O sea, que no tienen esa estrella. Y si aplica con España, creo que aplica con México. Con Brasil. Con México, definitivamente.
Bueno, es verdad. También en Brasil nombraron a Neymar. Pero a mí, bueno, yo porque tengo gusto por Vinicius, a mí Vinicius me gusta mucho. Cuando jugó, por ejemplo, en la Champions que gana el Real Madrid, que le hace ese gol al Manchester City, que estaba perdiendo el Real Madrid, y él solo hizo ese gol, y en un momento él se puso también al Real Madrid el hombro, más allá que Benzema acompañó mucho, a mí Vinicius me pareció que la rompió. Pero bueno, sí, puede ser. El tema es que las... no sé cómo explicarlo. Cualquier... o sea, Vinicius en España sería estrella. A eso voy. O sea, la comparación también es dependiendo del nivel. Para mí, Vinicius en España sería estrella, en mi opinión.
¿Por qué la cara, Carlos? A ver,
No sé,
Explica el gesto.
La figura de Vinicius como estrella a mí no me termina de convencer, ¿eh?
Pero ¿quién de España te gusta más que Vinicius?
Pedri.
¿Quién crees mejor?
Pedri.
Pero son diferentes, ¿no?
O sea, no, son diferentes, pero, o sea, si hablamos como de capacidad de estrella, Pedri. Rodri.
Pero Rodri, el tema es que Rodri juega en una posición que, lo digo, es importante para mí en el fútbol hoy por hoy. El mediocampo no es tan influyente como ser delantero.
Es que entonces ahí es algo injusto, ¿no?
Es que siempre fue así, siempre fue injusto. O sea, siempre la estrella de una selección ha sido el delantero o el enganche o el que usa la 10 o el que juega de extremo, pero siempre ha sido así. O sea, en la selección argentina estaba Messi y era Messi. No podías decir en 2014 que Mascherano era la estrella. Por más que te podía gustar cómo cortaba y cómo las ganas que ponía.
Por ejemplo, Enzo Fernández, ¿no es una estrella con Argentina?
Sí, pero no hay más chance de que sea más estrella que un Messi o Di María.
Está un escalón o dos abajo de las otras grandes estrellas.
De ¿no? Messi o Di María, que son los dos delanteros, los mejores delanteros de Argentina. Incluso está ahí con Julián Álvarez.
En este Mundial, lo que hemos visto, hasta el Dibu fue más estrella que ellos.
Sí, ¿no? También esa otra pregunta sería con el Dibu, ¿no?
Sí, los arqueros también para mí tienen esa influencia en el resultado que no tiene un mediocampista. Es así, siempre, igual esto depende de cómo ponga vos la influencia. Para mí el arquero y el 9 son las dos posiciones más clave. Después podría venir si sí, un
goles, buen mediocampista.
Vamos a leer una declaración que hizo alguien en Radio Monte Carlo, un medio súper influyente en Francia, hablando precisamente de los seleccionados argentinos, y de ahí nos vamos a conectar con el tema que está en boca de mucha gente del fútbol y que hay tanto a favor como en contra, muchos comentarios, y obviamente queremos saber los comentarios de nuestro invitado, tuyos, Carlos, también, y también de toda la gente que nos está viendo para que lo escriban. Y me estoy refiriendo a esta imagen, ¿no? Dice Jerome Rothen en Radio Monte Carlo, son campeones del mundo, refiriéndose a Argentina, pero una cosa es segura, no son el mejor equipo del mundo. O sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay opiniones y, bueno, algunas son respetables. Los jugadores están lejos de ser los mejores en sus posiciones. Eso también lo comentamos en algunas posiciones.
Debatible.
Sin embargo, en lo que respecta a su comportamiento, son los primeros en atacar a los demás. O sea, esto me recuerda a la crítica que recibió el Dibu en aquella Copa.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
América por su comportamiento en el Mundial de Qatar cuando gana y se pone el trofeo, ya saben, o sea, como comportamientos, como actitudes que a gente fuera de Argentina no les ha gustado de los argentinos. Y ahora viene este enfrentamiento, esta discusión que ya varios medios han sacado en las últimas horas, que han estado ahí como desmenuzando qué fue lo que dijo, por más de que Messi se tapaba la boca, y Rodrigo también, ha habido un enfrentamiento de Rodrigo diciéndoles cagones a los argentinos, a Messi, porque querían retirarse después de lo que estaba pasando en la grada, y Messi diciendo, ¿cómo que cagones si somos campeones del mundo? Mejor cállate, nene, o sea, lo trató de nene y tal. Yo quiero saber su opinión porque hay gente que está con Messi a muerte, o sea, Messi le dio una lección, nadie tiene que casi casi levantarle la voz a Messi, y por otro lado, otro sector también de la afición del fútbol que dice, me parece que Messi se está pasando porque es solo un pibe, es un nene, precisamente Rodrigo, lo toma del cuello, ya tomó la otra vez del cuello alguien también en Uruguay cuando se hizo esta bronca. Messi está revolucionado porque lo vimos contra Holanda en el Mundial, lo vimos con Van Gaal, o sea, me gustaría saber su opinión, si están de un lado o del otro, si coinciden con ambas versiones en puntos. ¿Cuál es ahí? Vamos contigo, Agus, porque te llama la bandera, la camiseta. ¿Qué pasa?
Sí, primero, yendo a las declaraciones, pienso que tiene como muchas contradicciones, porque dice que Argentina no es la mejor selección del mundo, pero que no tiene los mejores en su posición, o porque no tiene los mejores en su posición, como si eso determinase algo, como si la selección argentina no puede ser la mejor del mundo porque no tiene la mejor en su posición, cuando no tiene que ver, para mí, ¿no? Son dos cosas distintas. Puede decir, para mí no es la mejor selección y para mí no tiene los mejores del mundo, pero para mí no van de la mano. La selección argentina es la mejor, más allá de que yo coincido que Enzo Fernández no es el mejor 5 del mundo hoy, Julián Álvarez no es el mejor 9 del mundo hoy, sin embargo la selección funciona así. Después, con respecto a lo de Messi, yo creo que hay una molestia general de la gente cuando él contesta, porque parece ser que a veces es tremendo que a Messi le tengan que decir de todo y por ser Messi él no pueda responder. Entiendo eso de que él tiene algo extra, que es que si Messi hace tal cosa se va a ver mucho más que si lo hace un Rodrigo, pero a mí me parece una estupidez total que si Rodrigo le dice cagón a Messi, él no le tiene que responder porque tiene que dejar una buena imagen al mundo. O si Van Gaal, antes del partido en la Copa del Mundo, Van Gaal había dicho que en 2014 no la tocó, que sabe cómo marcar y cómo neutralizar a Messi, y que en el próximo partido va a ver que Messi no toca una pelota, y que Messi, si hace un gol, no puede festejárselo. Es como que le molesta la rebeldía al argentino, le molesta que responda. Messi tiene que ser el mismo de 2013, ser un pichoncito, que si le dicen enano, no sé qué cosa, tiene que quedar así calladito, porque si no, nada, ¿viste? Messi contestó, ¿cómo va a contestar así? Yo no coincido, la verdad.
¿Tú, Carlos, qué dices?
Muy en la línea de Agus. Lo derroten, digo, también coincidentemente un francés hablando de la selección argentina, ¿no? Que no se note que, de dónde es Jerome Rotten. Y justo lo que dijo Agus, y yo lo había dicho en el sentido de puedes argumentar que no tiene línea por línea los mejores del mundo, pero es la mejor selección del mundo. Erling Braut Haaland podríamos argumentar que es el mejor delantero del mundo. Noruega no va ni la Eurocopa. ¿De qué nos sirvió tener al mejor delantero del mundo? ¿Sabes? O sea, es ahí en donde con Argentina estamos hablando de las mejores selecciones del mundo, que a mucha gente le pesa. Yo lo he leído muchísimo. Está esta enemistad México-Argentina y que no lo podemos reconocer los mismos mexicanos, pero yo me quito las nacionalidades cuando hablo de fútbol. Y lo puedo decir, para mí, la selección argentina es una de las mejores selecciones que he visto en la historia. A mucha gente le pesa mucho la nostalgia que le regalaron el Mundial y demás. Funciona como muy pocas selecciones han funcionado a lo largo de la historia, y que esto se puede replicar a lo largo de muchos años. Candidata número uno a hacer lo mismo que España, ¿no? Euro, Mundial, Euro, Copa América, Mundial, Copa América. Muy probablemente lo hará Argentina. Y en el otro punto, bien sencillo, como Agus, yo digo, tiene que haber picante en un partido, tiene que haber puteadas. Ya después fue el campo, abrazos, te cambio la camiseta y demás. Ahora, si vas a putear a alguien, si vas a que haya un poco de picante, al menos ten un poco la razón, ¿no? Porque si eres Rodrigo, que traes la 10 de Brasil y debe ser uno de los downgrades más grandes en la historia del fútbol, esa 10 de Brasil, que la porte Rodrigo, y le vas a decir al que probablemente es el 10 del fútbol, cuando piensa uno en el 10, piensa en Lionel, Andrés, Messi, Cuchitini, y le vas a decir cagón, y además cuando es campeón del mundo, hermano, Rodrigo, dedícate a otro deporte. Así de sencillo.
Totalmente.
Sí, ya vimos para la banda.
Ahí coincidieron varias cosas que no debían de ser. Ahora, sigue diciendo Rotten, empezando por la estrella de este equipo, Leo Messi. Ya lo decía Carlos, ¿no? O sea, hay un corazón herido ahí detrás de estas declaraciones también, de diciembre pasado. Hoy ya ni siquiera puedes tocarlo, solamente al recibir un golpe hace el mismo comentario que le hizo a Rodrigo cuando le dijo, oye, soy el campeón del mundo. O sea, más en este sentido. Yo, mi opinión es la siguiente. Sí, Messi es otro, ¿eh? O sea, creo que todo mundo lo podemos reconocer. Messi es otro, decía Agus, el del 2013, el del Barça, al que le decían pecho frío, al que los mismos argentinos decían, no tiene alma, no tiene huevos. ¿Se acuerdan de ese video que anduvo circulando? Los mismos argentinos, o sea, querían a este Messi, lo pedían a este Messi, más parecido a Maradona, más parecido a un jugador de barrio, de potrero. Ahí lo tienen, o sea, ahí lo tienen. Y la gente está feliz, y a Argentina le funcionó tener a esta versión de Messi que no se parece a versiones anteriores. A alguien que lo golpean y responde, a alguien que lo putean y responde, que va y se burla del técnico, que le dice, hey, ¿qué mirás, bobo? Y todas estas, digamos, como dice Agus, está revolucionado, ¿no? Esta versión de Messi es la que quería el argentino de él, y no solamente es un güey que está hablando y respondiendo y agresivo, sino que en la cancha está jugando excelente como la gente también pedía que jugara. Messi no juega en Argentina como en el Barcelona, ahí lo tienen al Messi que juega como en el Barcelona, y además que tiene sangre y que tiene corazón, y que todo esto llegó en el mejor momento. Ahora, lo que dice Carlos es verdad, o sea, Rodrigo también, no te puedes, por más de que traigas el sentimiento, por más de que tengas coraje o lo que sea, que tu selección y tal, no puedes decirle a Messi, paréntesis, se lo estaba, la discusión era con De Paul y luego llegó Messi, ¿no? O sea, estaba con De Paul, luego llega Messi y, digamos, continúa la discusión con Messi. No puedes ponerte a decirle, no tienes autoridad, no tienes argumentos para decirle a alguien cagón y tal, menos a Messi, o sea, menos. A lo mejor no te cae bien, a lo mejor trae este a lo mejor, digo, lo interpreto así, a lo mejor trae este sentimiento madridista, anti-Barça y tal, a lo mejor tiene ahí cierta enemistad inconsciente o consciente contra Messi, ¿no? No le puedes decir esto. Ahora, muy mal Rodrigo, pero lo debatible y lo que yo veo debatible sobre Messi, para empezar, yo quiero a este Messi, o sea, este Messi me encantaría, yo creo que todos queremos a un Messi que además tenga esta actitud de me defiendo, de a mí y no me hables así. Claro, también, o sea, a todos nos gusta. Pero la gente muchas veces defendió al Messi que tenía otra actitud. Y decían, Messi, a diferencia de otros jugadores, y no voy a decir ni siquiera el nombre, Messi es humilde, Messi es sencillo, Messi no presume, Messi como que va a ser el... ¿cómo hace, ¿se acuerda seguramente? hace muy poco Messi dijo: no voy a decir el nombre de tal porque lo voy a hacer famoso. A ver, estas declaraciones no corresponden al Messi de antes. Que se ponga el gafete de capitán y que se señale las tres estrellas. Esta actitud y estos gestos corresponden a otros jugadores que la gente criticaba y decía: es que Messi no es así. Ahí es donde entra en conflicto como la opinión pública, los no argentinos contra los argentinos. Y a ver, queremos a este Messi que es el ejemplo de los niños y tal, y ahora dice Agus: no tiene que ser ejemplo de los niños de nada. Y yo estoy de acuerdo. Eso es todo un tema, ¿eh?
Yo, a ver, hablando como argentino y hablando por mí, a mí me gustaba el Messi cuando no hablaba y me gusta este Messi. O sea, también hay que pensar que, primero que nada, más que un jugador de fútbol, Messi es una persona. O sea, y ya tiene 36 años, atravesó toda su carrera. O sea, no es que es un robot que cada vez que vaya a la cancha y le agredan y le peguen patadas, va a reaccionar como cuando tenía 20. La gente cambia. Y para mí Messi es una persona que cambió como persona y cambió como jugador también. Pero yo lo que siento es que él nunca es el que inicia faltando el respeto. Eso es para mí algo clave. No es que él llega a la cancha y ya desde el principio él va a agredir a Rodrigo. Él ve que pasan cosas y es donde él responde. Y para mí a la gente le molesta que él responda. O sea, si Van Gaal le dice algo, no, Messi tiene que hacer un gol y no responderle. ¿Por qué? No entiendo por qué eso. El tipo cambió como persona a los 34 años, 35 años. ¿Por qué tenés que bancar que un viejo de 60 te diga a vos que sos un pecho frío y que no la tocas nunca? Capaz a los 20, bueno, te la bancás de otra manera o la jugabas de otra manera. Ahora no. Ahora cambió. Eso es otro muchacho. Entonces,
totalmente.
Yo banco cualquier versión. A mí, cuando en la selección argentina en 2014, 2015 no hablaba y era el capitán callado, yo lo bancaba igual. Porque él en su momento de su vida quería ser callado. Ahora está en un momento de su vida que tiene 8 balones de oro, mundial, y ya ganó todo. Para mí él llega a un punto que dice: che, me siguen criticando teniendo 8 balones de oro en una Copa del Mundo. Tiene que ser un chiste. O sea, hasta que yo no hable, no me van a seguir diciendo de todo. Es como que no tiene sentido, en mi opinión.
Para mí el resumen de todo lo que acabas de decir, porque estoy completamente de acuerdo, a mí me gusta mucho la UFC y en su momento Conor McGregor dice la frase, porque gana 2 campeonatos de la UFC, y dice: el doble campeón puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera. Messi puede decir lo que quiera. ¿Qué otro jugador en el planeta Tierra puede decir lo que quiera como Lionel Messi, que tiene 8 balones de oro, que ganó el Mundial, que ganó la Copa América, que ganó la Champions, que lo ganó absolutamente todo, y siendo uno de los mejores jugadores que nos ha dado este deporte? Si Messi quiere salir a hablar, es de los muy pocos jugadores que puede salir sobrado. Y como bien dijiste, me cae bien este Messi y me cae bien el Messi callado, que el Messi callado, en gran medida, porque no podía decir quizás porque no tenía tantos balones de oro, porque no tenía el Mundial, porque no tenía la Copa América, tiene todo eso, puede decir lo que quiera, es el campeón del mundo.
Y además, para mí, un punto clave es que él nunca arranca faltando el respeto. Para mí eso es algo clave. No es que él arranque una entrevista y insulta a un periodista, insulta a Neymar sin contexto, e insulta a otro y decís: bueno, pará, Messi, te volviste loco. Él le dice, no sé, un jugador parece que lo escupe y le dicen: che, Messi, te escupieron en la cancha, ¿qué opinás? Y ahí responde: Messi, te dijo el técnico rival que sos un pecho frío y sos un burro. Y claro, y ahí responde. No es que él arranca insultando para todos lados. Eso también es un punto importante. Eso
es muy importante.
Es importante que no es como un Messi agresivo de la nada, ¿no? O sea, es un, exacto, Messi que está respondiendo, que está reaccionando, es verdad, a situaciones, a momentos, a declaraciones. Ahora, sí es muy raro ver a Messi sujetando del cuello y tal. Había tenido algunos arranques así. ¿Se acuerdan aquel clásico cuando patea el balón contra la grada? Sí, muy pocos. Y ahora es como una constante que se está defendiendo.
La celebración con la camiseta en el clásico.
Sí, sí, sí.
Esa también,
sí,
es de ir a...
Claro.
Sí, sí.
Son algunos detalles que ahora han sido más constantes y yo creo que este Messi ha unificado a los argentinos, porque había, como decíamos al principio, había un sector de gente, de hinchas argentinos que no compartían con Messi, que no les gustaba esa versión de Messi. Ustedes lo han de saber muy bien. Y ahora creo que con esto, que suma el juego, el gran juego que tiene Messi, más esta actitud, más este carácter de capitán, la gente de Argentina está feliz y los hinchas de Messi, la gente que le gusta el fútbol también está feliz. Ahora, Carlos, dices que porque Messi tiene el Mundial y porque tiene los 8 balones de oro, acuérdate que ya antes de ser campeón del mundo en esta última Copa, Messi ya andaba así, ¿eh? O sea, Messi ya traía eso.
Un poco sí, pero comprendiendo completamente a Agus, siendo Messi una persona común y corriente como nosotros, en el sentido, no como futbolista, que solo hay un Messi como él, no tiene nada de común ni de corriente. Pero también, no te veo, Manu, si te están diciendo tanto tiempo, dudan de ti, oye, también, oye, Agus, ¿no te pasa a ti que de repente en Twitter te dicen que no tiras factos, que cada cosa que dices a lo mejor es una tontería? Calienta un poco, ¿no? Por más buena vibra que traigas, buen rollo que traigas, de repente a lo mejor alguien se pone de modo, como en el caso de Rodrigo, y a este lo voy a papear, porque tengo todo para papearlo, lo papeo. Y Messi es una persona como nosotros, y puede papear Messi, y que lo haga, aún siendo campeón del mundo, ahora tiene más razón de serlo. Puede decir y hacer lo que quiera Lionel Messi.
Es que ese es el punto. Para mí el punto clave es, él es una persona, las personas cambian, no va a ser la misma personalidad cuando tenía 22 que cuando tenía 35, no va a aguantar las críticas igual, y eso para mí es el punto principal. Y para mí está bueno que Messi responda, qué sé yo, cuántas veces hemos visto que, no sé, Medel con Chile le hacía tal cosa y él no reaccionaba, y por ejemplo Copa América 2019, Medel lo choca con el pecho, lo empuja, le pega, Messi se queda quieto, no hace nada, para no hacer nada, lo echan a los dos jugadores. Ese día Messi sale a hablar y dice, no puede ser que yo, que no hice nada, que la Conmebol, no sé qué cosa, me echa a mí también, que... Es como que cuando no respondía, lo criticaban porque no puede ser que no responda. Ahora cuando responde, es agresivo, es todo. No hago nada.
Es que nadie nunca va a estar contento con Messi.
Y también hay gente que cree que eso pasa solo en la selección. Para mí, le pasa en todos lados. Cuando él habla y dice, por ejemplo, no sé, no voy a presentar mi Balón de Oro en el PSG... Para mí es otra prueba de, o en el PSG seguramente no me quieren mucho, o no la pasé muy bien, y cuando dice esas cosas así que le tira a Babardo, también tiene que ver con los clubes, o sea, es más con la personalidad, no es solo con la selección. Es como que él responde en todo ámbito, en todo sentido. Cuando le responde a Laporta, cuando le responde a Gerard Romero, por ejemplo, que sale, ¿cuándo Messi salió a desmentir
hablando
cosas?
Hablando de papeadas.
Nunca. O sea, cuando dice, cuando sale y pone, está mintiendo, tal, es como que ya se cansó de absolutamente todo, tanto como en clubes, como en todo, es una persona.
Claro, y como claro, decía claro. Carlos, ya no tiene que quedar bien con nadie, ya no tiene que cuidar las formas porque... ¿Para qué? O sea, ¿qué necesita?
No, ya déjenlo a Messi, es uno de los más grandes de la historia y ya está, ¿no? Que juegue en el Inter Miami, en donde seguramente también va a ser campeón de la MLS, y si juega contra el Al-Nassr, también ahí va a ser otro título para Lionel Messi, y ya está.
Ahora...
se pasó la vida Messi.
¿Creen ustedes que... estos arranques que luego tiene Messi, o sea, hipotéticamente no pensemos, llega a su casa y dice, como dice el meme, ahora esta vez sí me mamé o una cosa así, ¿no? O sea, como que diga, ay, cabrón, se me fue la mano aquí, no debí, pero, o sea, que se entrega más ya a las calenturas y que a lo mejor en su casa dice, no debí hacer esto. O como hace poco el jugador que le hizo la seña a De Paul, termina el partido y dice, no, lo vi la repetición y me quería morir porque, o sea, diciendo, puta, fue el momento caliente, Ugarte, del partido, ¿no? No debía haber hecho eso. ¿Creen que Messi en algún momento diga, ay, güey, me dejé llevar?
Y capaz, güey, no creo que diga, pero... Güey, no creo que diga, pero...
Güey,
sí,
a lo mejor lo dice Griezmann.
A lo mejor se arrepiente, no sé. Puede ser, no lo conozco, la verdad, en ese sentido. Capaz sí, capaz llega a su casa y dice, che, no tendría que haber agarrado el cuello, puede ser, pero no lo sé, no lo conozco a Lionel. Ojalá conocerlo.
Oye, y por cierto, ya para cerrar este tema y dejarte ir, Agus, que ya es bastante tarde allá, hoy Rodrigo denuncia que le cayeron un montón de insultos racistas. Yo creo que a partir de este encontronazo que tuvo con Messi, ¿no? Que las redes le cayeron un montón de insultos y que el racismo y tal. No sé, a ver, yo pienso personalmente que el tema del racismo está mal, no debería existir bajo ninguna circunstancia, en ningún lado, nada, muy mal. Pero también creo que le quedó a Rodrigo esta espinita de bronca con Messi, con los argentinos, ¿no?
Y seguramente haya quedado caliente. No hay que avalar igual nunca el tema del racismo y eso es sin ningún tipo de dudas, no se justifica de ninguna manera. Pero bueno, sí, obviamente se debe haber quedado enojado con todo este tema de Argentina, de Messi, de las críticas. Lo mismo, porque cuando Rodrigo se queja de las críticas, también tiene todo el derecho. Es lo mismo que dije recién con Messi. Rodrigo también es persona, o sea, tampoco es que... Sí. Lo critican, bueno, está bien, que responda, que haga lo que él tenga que hacer, necesario para sentirse bien.
Totalmente de acuerdo. No, es injustificable cualquier... lo que estábamos hablando. Dentro de la cancha, nos podemos decir todos, si han estado dentro de una cancha de fútbol, saben lo que es ese picante con otro, decirle que es un muertazo a tu rival, que todo lo que se les pueda ocurrir, llegando un poco inclusive a insultos un poco más fuertes, pero no llegar a temas raciales, a temas muy personales, es fútbol, ¿no? O sea, tampoco hay que perder la cabeza por eso, ¿no? La cosa es divertirse, la cosa es pasarla bien y ya está, ¿no? También, siendo un poco abogado del diablo, ya habiendo dicho eso, Rodrigo sale a provocar, es un poco como con Vinicius, ¿no? Que soy un provocador, me responden y ahí sí ya no me gustó, ¿no? O sea, yo sí puedo... O sea, soy un provocador, incito, caliento, y cuando hay una respuesta que algunos se pasan, pero otros están quizás en la misma línea de él, ahí sí ya no me gusta. Eso es lo que no me gusta un poco de tema Rodrigo, Vinicius y otros jugadores que se les pueda ocurrir, ¿eh? O sea, si vas a ser un provocador, si vas a ser un picante, si vas a ser un caliente, también hablemos de temas raciales y tal, que eso no está permitido, pero, hey, te va a llover. Va a llover, porque estás en fútbol, estás en una selección como Brasil, estás en un equipo como el del Real Madrid.
Repito. Y te metiste con el donde te critican el menos indicado.
¿No? Y además, ¿no? Y con Messi.
Se metió con el menos indicado.
Y le dijiste eso a Dominic Szoboszlai, ¿no?
O sea, hubiera pasado absolutamente nada, ¿eh? O sea, no, y no pasa nada. Aquí la cosa, lo que decíamos, y para aclararlo bien, o sea, obviamente no estamos a favor de los insultos racistas ni del tema del racismo para nada, y Rodrigo no se merece que nadie lo insulte, ¿no? en este sentido, o sea, para nada, pero también, híjole, o sea, mal, no es justificación, por supuesto, se va a ganar un montón de insultos y a lo mejor entre todos esos insultos hay gente que no le funciona bien la cabeza que insulta de manera racista, pero...
Se le va un poco, ¿no?
Sí, o sea, pero Rodrigo... Esta consecuencia de no medir sus palabras, de no por la calentura y de meterse con Messi y todo, pues ahí está. O sea, iba a tener una consecuencia, definitivamente.
Pues ahí está. Oye, Manu, que ya estábamos terminando, ¿te parece bien? Para que la gente que acá en Cracks va conociendo a Agus, le hacemos un poco preguntas rápidas para terminar. Y ya.
Venga.
Dale, estoy. Dale,
preguntas rápidas, rápidamente, Agus, para los que no te conocen de aquí, parte de Cracks, una presentación súper rápida que quieras hacer, qué es lo que haces, redes sociales, cuál es el mejor equipo del mundo que juega en Londres, en Stamford Bridge, también es una muy buena pregunta para comenzar.
Es una gran pregunta, sí. Yo soy creador de contenido de fútbol, soy argentino, me gusta crear mucho contenido en base a selecciones, sobre todo, es lo que me estoy metiendo últimamente, muchas charlas con peruanos, chilenos, analizando mucho la fecha FIFA. Y también me gusta hablar bastante de la Champions. Cada tanto suelo tocar el fútbol argentino, pero últimamente ya el fútbol argentino está terminando, así que ya okay. Casi que no queda mucho más para hablar. Bueno, y sí, de Europa mi equipo es el Chelsea, sin dudas.
Es un tipo de cultura, Manu. Es un tipo que es sabe de fútbol, cultura. El buen Agus. Me cae muy bien.
Mi equipo es el Chelsea.
Oye, ahí está, perfecto, buenísimo.
Listo.
Y de Argentina, ¿cuál es el equipo al que apoyas?
Yo apoyo, es un equipo, se llama Estudiantes, es un equipo del ascenso argentino, de la segunda categoría.
¿Pero es Estudiantes de La Plata o es otro estudiante?
No, ese es el Estudiantes, el coso fue el primer Estudiantes del país y después surgió Estudiantes de La Plata.
Ah, ok. Sí te iba a preguntar, medio veía el escudo atrás y yo pensé en...
No me digas Mineiro, por favor, no.
No, estaba pensando en esta canción de... La concha de tu madre. All Boys, estaba pensando en
All Boys. No, sí, sí. La concha de tu madre, sí. Juega en la misma categoría. Juega, es rival.
Ah, es rival. Ah, ok.
Es rival. Sí.
Pues vale.
Es un tema que suele cantar Estudiantes, All Boys. Sí, es un tema que le solemos cantar.
Solo conozco la canción.
Ahí tenés el dato, es un tema que le solemos cantar.
Y súper rápido, ¿quién gana la Copa América?
Argentina, obvio.
¿Y la Eurocopa?
Y la Eurocopa para mí la va a ganar Francia. Voy a lo básico, pero para mí va a ganar Francia.
Muy bien, pues son mis preguntas rápidas. No sé si tú tengas una mano.
No, nada más que invites a la gente a ir a tus redes y que te sigan.
Bueno, mis redes son... mientras se arregla la cámara, mis redes son Agusneta. Tengo Agusneta en Instagram o La Agusneta, ya sea YouTube o Twitch, donde hago streams. Abusneta o la Abusneta, cualquiera de las.
Perfecto.
Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por la invitación. No, siempre me gusta, me encanta hablar de fútbol y siempre vemos los videos de cracks en stream, que están muy buenos, las noticias y todo.
Gracias, Agus, gracias por este tiempo. Sabemos que es tarde, así que nada, un abrazo, hermano, y a la gente que nos está viendo, vayan, suscríbanse, síganlo en redes y comenten todo este tema, todos los temas que hablamos, déjenlos aquí abajo sus comentarios, a ver qué opinan ustedes, porque son temas que dan de qué hablar. Gracias por estar en el podcast y nos vemos la próxima.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.